estos atentados terroristas contra las autoridades prorrusas en Crimea. Y está a punto de comenzar el juego en Grandes Ligas el primero de esta tarde entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. A las 4:10 arrancará los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati. A esta hora, temperatura en Consolación del Sur, 31 grados Celsius. Está cubierto, hay tormenta en Santa Clara, 33 grados. Nuboso, vientos a 12 kilómetros por hora. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Gracias por su sintonía, esta y todas las semanas. Y los comentarios que nos envían todas las semanas también, muy agradecido. Y como siempre, tenemos un show variado, interesante. Ojalá interesante para ustedes, debo de decir. Y siempre nos gusta tomar el pulso de lo que está sucediendo dentro de Cuba con periodistas independientes dentro de la isla. Y nuestra primera invitada esta tarde es María Matenzo, periodista independiente que radica en La Habana, primera vez en nuestro programa. María, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por pensar en mí.
Háblanos un poquito sobre la situación de los periodistas independientes como tú dentro de Cuba en estos momentos, que se ha ido, esa situación se ha ido encrudeciendo un poquito en los últimos, yo diría el último año, en realidad se ha ido ya poniendo la situación mucho más difícil. Coméntame tú tu perspectiva.
Sí, tristemente es así. Y tenemos el caso extremo de Roberto Quiñones, que, bueno, está a punto de entrar a prisión simplemente por ir a cubrir en solidaridad y por su trabajo también. El caso esto de los pastores, de los religiosos que querían simplemente una educación diferente para sus hijos. Sí. Tristemente, en los últimos meses, el último año sobre todo, ha sido un acoso sostenido sobre muchos periodistas. Yo no quiero decir, como creo que ya dije en más de una ocasión, que yo sea una de las más acosadas, por suerte, tampoco lo estoy pidiendo, pero no dejo de pensar que siempre la próxima puedo ser yo, porque si a Luz Escobar, por ejemplo, están acosándola casi semanalmente, mandándole citaciones y...
No la permitieron salir del país como a otros. Exacto. También.
Que ese es otro fenómeno. Yo creo que están de alguna manera aparejados a la represión que tienen y que es también estar regulado, o sea, limitarte en tu libertad de movimiento, en tu derecho a moverte libremente. Es que también están construyendo un mundo de hombres, me parece. Perdón que lo diga así tan abiertamente, porque uno de mis temas favoritos es el tema género y creo que se ensañan en represión sobre las mujeres. Tenemos doble castigo aquí.
Bueno, no es secreto.
Si te opones por ser mujer...
No creo que sea secreto que definitivamente el gobierno cubano ha mostrado tendencias machistas sobre los últimos 60 años. Eso no creo que sea secreto para nadie, ¿no? Pero tienes razón, no lo había pensado así. Aparentemente eso se está también, está surgiendo de nuevo el enseñamiento con las mujeres, ¿no?
Sin contar que, bueno, una de las muchas razones que dan, o de las pocas razones que dan a las muchas mujeres que intentan salir y que son reguladas, es que simplemente no vas a hablar de género. Tú no vas a hablar, no nos interesa que tú hables sobre la situación de la mujer. Y la situación de la mujer es la situación de la mujer en el mundo entero, no es en Cuba nada más.
Por supuesto. Pero sabes que la semana pasada leí la nota sobre la situación con los afrocubanos, los negros dentro de Cuba, que también las mujeres, los LGBTI, vaya, es una lista infinita de sectores de la sociedad cubana que se ven afectados por el gobierno y la privación de derechos, ¿no?
Por supuesto, porque son las minorías que son las que definen, además. O sea, cuando se habla de términos minorías, es un eufemismo, un término técnico, un tecnicismo. porque realmente en Cuba la mayoría somos una población negra o mestiza, negra, supuesto, básicamente.
Sí. Sí.
Y que de repente esa minoría empiece a concientizar de que tiene derechos y que no son ciudadanos de segunda mano, ya puede ser un problema. De repente que las mujeres, que somos casi el 50% de la población en Cuba, empiece a concientizar de que tiene derechos y que los va a reclamar de todas, todas, ya eso es un problema.
Es un problema.
Y que la comunidad LGTBI, además, en algún momento se haya levantado y haya dicho, bien, ya voy a dejar de ser apolítica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ponerme? ¿Dónde tengo que marchar por mis derechos? Lo haga, ya, claro que es un problema.
Yo creo que lo que acabas de señalar es sumamente importante en el sentido de personas ya tomando conciencia y diciendo, bueno, se acabó esto de ser apolítico, porque el ser apolítico lo que nos ha brindado y ha traído es una tragedia, ¿no? Y yo creo que yo muchas veces me pregunto cuando los artistas o los atletas o otros, los escritores, periodistas dicen, bueno, mira, a mí no me gusta hablar de política. Yo digo, ay, qué bien, son exentos de la humanidad. Porque si alguien debe de tener sensibilidad hacia los derechos de otros, deben de ser los artistas, ¿no? Deben de tener un ápice más, por lo menos, de sensibilidad a eso. Y por eso me enfurece tanto cuando oigo artistas cubanos o escritores cubanos que te dicen, no, no, yo prefiero no hablar de política. Es como ignorar lo obvio, ¿no? El gorila ese de 800 libras, como siempre decimos, que está en el cuarto y nadie quiere hablar de él, que se trata de la dictadura en Cuba, ¿no?
Así es, pero ¿sabes qué? Discúlpame que te interrumpa.
No, por favor.
Sabes que eso pasa mucho por el miedo, ¿no?
Por supuesto.
Es un miedo genético que tenemos.
Por supuesto, pero fíjate.
Que hay que vencer.
Fíjate, de pronto, las voces que se van alzando más y uniendo más cada día en Cuba, como tú mencionaste, son voces diversas, ¿no? Son voces de distintos grupos, de sectores de una sociedad, que además eso es increíblemente saludable para una sociedad, que distintas voces se alcen, y ya vemos a las mujeres más presentes en lo que es la oposición cubana, vemos a los negros más presentes, vemos a la comunidad LGBTI más presente, y yo creo que eso se le convierte un dilema fuerte al gobierno, ¿no?
Así es, porque además esas minorías somos la sociedad cubana.
Correcto.
Nosotros somos esa cosa heterogénea. Mira, una de las cosas que creo que nos está faltando todavía es que aprendamos a no estigmatizarnos. Yo no me mezclo con fulano porque fulano es gay. O yo no me mezclo con mengana porque mengana es llama de blanco. Al final el problema de Cuba es de todos los cubanos.
Correcto.
La policía no se mide en la calle cuando tiene que pedir carnet, cuando tiene que reprimir. No se mide si es una mujer, si es un negro, si es un rubio cubano, como me gusta a mí decir, porque aquí todos tenemos de algo.
Correcto.
Lo mismo de la península ibérica que de,
sí,
que de,
sí,
que de Congo.
Sí.
Sí, yo siempre digo que yo soy 100%, yo tengo muchos demonios encima. Y uno de esos grandes demonios que tengo es que soy 100% africana. Mi abuelo blanco era Islas Canarias. ¿Y Islas Canarias dónde queda?
Ajá, correcto.
En África.
Correcto.
Así que 100% africana, más el demonio de ser lesbiana, más el demonio de ser mujer, más el demonio de ser disidente, periodista, independiente. Me hace disentir de cuánta cosa ocurre aquí.
María,
más el demonio de ser cubana.
Bueno, y ese principalmente en estos tiempos que vivimos. Pero te quería preguntar y compartir contigo esto. El show de nosotros lleva un año en el aire. Sí, es un show dedicado a la comunidad LGBTI, pero no hablamos de temas exclusivamente LGBTI, porque yo propongo que la comunidad LGBTI es parte de entre todas las matices que componen el pueblo cubano. Y la comunidad LGBTI tiene que estar muy bien informada de muchísimos otros temas también que no tienen que ver necesariamente con LGBTI, pero tienen que ver con LGBTI, porque los derechos toca a todo el mundo. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos años, obviamente el gobierno cubano trató a través de CNCX, a través de Mariela Castro, de cierta manera acapararse de ese grupo, de crear esa organización o abrir un poco esa organización e incluir a personas que tal vez en años anteriores no se habían incluido, pero todo sancionado por el Estado. En el momento que uno en Cuba dice que es independiente, señala que piensas por ti mismo o ti misma, y ese ya es un problema, se les va de las manos, eso es imposible, no pueden tener, tú no puedes ser un gay o una lesbiana en Cuba o un trans en Cuba y pensar independientemente fuera del CNSX. Coméntanos un poquito sobre eso.
Te voy a decir lo mismo que escuché un día en el pabellón Cuba, un 17 de mayo, día que se celebra aquí la marcha por los derechos del LGTBI.
Correcto.
Ese es un punto. El otro punto dudoso del CNSX es que sigue perteneciendo al Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. ¿Somos la comunidad LGTBI gente enferma?
No.
Su punto a favor es que, bueno, es sobre la vida, o sea, la sexualidad en Cuba, que no solamente tiene que ver con la comunidad LGTBI. Pues, está bien, pero igual, ni las mujeres ni la comunidad LGTBI está enferma, como para que la agrupe una organización que pertenezca a salud pública.
No, pero además eso se ha comprobado por todos los grupos y los órganos psiquiátricos del mundo, y ya por muchas décadas, que no hay nada enfermizo, no tiene nada anormal ser homosexual, lesbiana, nada. Al contrario, todo lo más máximo normal. Así que no entiendo, buen punto tuyo, porque es salud pública, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Además, ¿de qué entendemos por normal, no? Yo conozco a mucha gente supuestamente normal que está muy loquitico de su cabeza y no es para nada normal. Pero bueno, seguimos en la seriedad. El caso es que hay mucha gente desencantada con el CNC. Mucha gente, incluso de la comunidad LGTBI. Porque además, circunscribir a una conga, circunscribir a la cosa festiva nada más a la comunidad LGTBI es reducir la gente inteligente que le integra, ¿no?
Claro. Pero por eso el 11 de mayo fue tan importante, ¿eh? Y por eso terminó, como decimos nosotros, como la fiesta de Guatao al final, porque ellos no podían permitir eso. ¿Cómo las personas se atreven a tener su propia marcha? Y en particular la comunidad LGBTI, que ya Mariela consideraba que ella era la dueña, la máxima figura de esa comunidad. ¿Cómo se atrevieron esa gente a hacer eso? Y ahí vemos después la represión hacia el Internet. Ya tú ves la represión hacia el Internet.
Yo tengo la explicación para eso. Ella es parte de la familia Castro y ellos tienen una mentalidad de terrateniente.
Claro.
Y tienen a su haber seres humanos también como propiedad. Entonces, claro que ella tiene que sentirse con el poder de decir, bien, estos negros son míos, estos son los tuyos, estos los dominas tú, y estos que salieron defectuosos los quiero yo.
Los defectuosos. Yo me quedo con los defectuosos.
Exacto. Porque además, como son tantos defectuosos, hay que controlarlos de alguna manera. Que no solamente pasaba con la comunidad LGTBI, pasó, por ejemplo, con la Agencia Cubana de Rap.
Sí.
Que en algún momento los negros se le prestaron demasiado con el tema de rap y de la cultura hip hop y dijeron, espérate, que hay que controlarlo. Vamos a fundar algo.
Esto de los aldeanos, bueno, esta cosa, no, el doble filo este no nos gusta, esto no.
No, muchachos, hay que tenerlo controlado. Y lo mismo está pasando ahora, o sea, pasó en algún momento con el CNC, lo que pasa es que somos fuertes y se desbordó el canal que ellos quisieron poner. Y mucha gente, ya te digo, mucha gente desencantada, mucha gente saliendo de ahí diciendo pestes, horrores de ella, lo mismo de ella que de la política que está siguiendo la organización. En fin.
Yo te pregunto, más allá de periodista independiente, pero como cubana, tu día a día, tus intercambios con personas, vecinos, personas con quien lidias día a día, ¿tú notas el descontento y es distinto al descontento de años anteriores? ¿Qué hay distinto, si hay algo distinto dentro de la sociedad cubana en estos momentos?
Yo creo que si algo distinto es que la gente de alguna manera se siente más libre de hablar lo que piensa donde quiera. Pero tristemente no me atrevo a decir que haya algo extremadamente distinto que vaya a cambiar radicalmente la sociedad cubana. Creo que la gente sigue pensando en estructuras esas de poder relacionadas con el gobierno cubano. La gente necesita poder y se agarra de cualquier cosa, y eso puede ser lo mismo para chivatear al vecino tuyo, que al amigo tuyo, que el compañero tuyo de trabajo, que hacer de custodio y a la misma vez de custodio de una discoteca o de custodio de una cafetería, y a la misma vez quedarte con el poder de discriminar a otros. O sea que yo creo que de alguna manera estoy casi convencida realmente de que somos una sociedad un poco enferma. Enferma de lo sin poder, ¿no? De poder que hay que buscar y acaparar y aplicar a que uno crea más débil. Esa imagen que yo tenía de niña de que el cubano es y suele ser extremadamente compañerista y entonces y la solidaridad y eso, a mí se me ha desmoronado con el tiempo.
¿Tú crees que hay gente
con ganas de hacer, ¿no? Pero igual.
Pero definitivamente sí se palpa muchas personas más que en años anteriores. Es decir, eso de la pérdida del miedo, yo creo que se palpa mucho más ahora que antes. El miedo.
Sí, lo que creo que es un proceso más largo. Creo que es un proceso más largo de que nosotros mismos tengamos.
Sí, en mente.
Conciencia, o sea, no, claro. No va a ser mañana.
No.
Son más grandes los anhelos que la realidad.
Que la acción. Coméntanos un poquito sobre la juventud cubana, que hace unas semanas comentábamos en este show la situación difícil económica que enfrenta Cuba en estos momentos. Muchos han trazado paralelos al periodo especial. Yo personalmente no pienso que la juventud cubana en estos momentos asimile otro periodo especial de la misma forma que la generación de los 90 lo asimiló y lo sobrevivió. Yo creo que esta es una generación nueva, fresca, donde ya la revolución cubana no tiene las mismas garras sobre ellos. No sé, ¿qué piensas tú de esta nueva generación de cubanos y cómo reaccionarían o reaccionan hacia las dificultades dentro del país en estos momentos?
Bueno, yo creo primero que hay un grado de inconsciencia tremendo, pero también creo que ellos no están preparados para un periodo especial y que la gente va a protestar, sobre todo esa juventud. Pero yo veo más reaccionar incluso los padres de esa juventud, que sí vivieron el periodo especial. Yo recuerdo hace 2 años más o menos cuando se anunció un nuevo periodo especial, o sea, que sacaron esa bola, que esa bola quiero comentarte que sale casi todos los veranos para medir.
Sí, ¿cómo está la actitud?
¿No? ¿Cómo está la gente? Y bueno, la recogen de nuevo, ya no estamos tan, o sea, de 1 a 2 meses se está muy en crisis y de repente ya no se está en crisis. Por eso para mí es un estado de opinión que ellos buscan encontrar en la población. Y yo recuerdo haber hecho un reportaje en que hubo alguien que me dijo, un hombre de 40 y pico años, o sea, que vivió el periodo especial, en plena conciencia. Yo no voy a permitir que mi hijo pase por las cosas que pasé yo.
Uh-huh. Correcto.
Entonces yo creo que más que esa juventud,
son los padres.
Es la generación que vivió eso y que no quiere eso para sus hijos.
Yo...
Y de alguna manera también hemos formado a esa juventud dándole todas las carencias que ellos tuvieron de adolescentes, o sea, que tuvimos nosotros de adolescentes.
Yo creo que es interesante ese punto que tocas de personas que no solamente no quieren vivir de nuevo, revivir eso, sino que sus hijos tengan que vivir esos tiempos difíciles. Aunque en realidad, si trazamos hacia atrás la historia, yo creo que el periodo especial siempre ha existido dentro de Cuba, ¿no? Las carencias siempre han estado ahí bajo la revolución.
Siempre hemos tenido una batalla que librar.
Háblanos un poquito sobre, dentro de la comunidad LGBTI, María, tu opinión. He oído de algunas personas trans que me dicen que ellos y ellas sienten discriminación dentro de la propia comunidad LGBTI. ¿Cómo tú ves eso? ¿Y cómo es la relación en Cuba de la comunidad LGBTI con la sociedad en general? ¿Cómo ves el desenlace ese y cómo se conllevan?
A ver, es un poco complejo definir todo lo que me estás diciendo, porque la comunidad LGTBI forma parte de la sociedad cubana. de esa sociedad cubana, y habíamos hablado que tiene de alguna manera cierta más formación, porque además vivimos en una isla, hemos tenido un poco acceso a la información durante mucho tiempo, y la gente se imagina un mundo que realmente no es. Y como mismo ha habido gente que no ha tenido acceso a la información, imaginándose un mundo que realmente no es, hay otros que creen que el mundo no ha cambiado. Sí. Ahora, dentro de la comunidad LGTBI, como te decía, que somos parte de la sociedad cubana, hay las mismas estructuras de, a veces, de exclusión que hay en la comunidad, en el resto del mundo heterosexual, heteronormativo. Y entonces te encuentras dentro de la comunidad LGTBI quien cree que, por ejemplo, las mujeres negras no debieran o no tenían o no tienen la misma belleza, la misma calidad o la misma, si la discriminan. Te encuentras con que hay hombres gay que suponen que es un extremismo que otro hombre decida travestirse. Y entonces te encuentras todo ese mapa que es, ya te digo, bien, bien diverso. Y sí, indiscutiblemente las mujeres trans son las más golpeadas por eso, porque es la gran ruptura con la sociedad.
Sí. Sí.
Y entonces, no sé si respondo lo que me preguntaste,
sí, lo responde
pero más o menos eso
perfectamente.
Es que es bien complejo.
¿Cómo tú ves el desenlace ahora de la cuestión esta, de la propuesta de la igualdad de matrimonio que se hizo y después se pospuso y ahora se va a hacer en el plan familiar? Coméntanos un poquito sobre qué piensas sobre ese esquema que ha creado el gobierno.
Yo creo que ese esquema responde a sus prejuicios, ni siquiera a los prejuicios de la sociedad. Yo he visto a taxistas, por ejemplo, que son para mí la gran expresión de machismo en Cuba. Es decir, ¿a mí qué me importa con quién se acueste mi vecino?
Correcto.
Creo que de alguna manera tenemos que quitarnos de la cabeza la estructura matrimonio, que es patriarcal,
sí,
que
sí,
es seguir con estructuras milenarias que nos apabullan a todos, de modo general, incluso al hombre y a la mujer.
Y además la idea esa de la comunidad LGBTI, que ya llegando o obteniendo el derecho, que además bastante tardío que se ha llegado a eso, ya se cumplió la misión, ya la comunidad LGBTI está bien, ya nos podemos casar todos. Uh-huh. Yo creo que eso es una falacia. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que además apostarlo todo sobre solamente eso me parece un error y me parece muy, no sé, manipulador hacia la sociedad pensar de que ya se resolvieron los problemas, no solamente LGBTI, pero los problemas de raza en Cuba, los problemas de inigualdad, los problemas que existen en todas partes del mundo, pero obviamente también existen en Cuba, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que, bueno, la gente, supongo que también se traza de metas a corto y mediano y largo plazo, ¿no? Y a lo mejor mucha gente quiere, como su meta mediana, casarse y después tener el derecho de divorciarse.
Mira, yo soy straight y tengo 3 divorcios, así que yo siempre le digo a mis hermanos y hermanas lesbianas, les digo, bienvenidos al club. A mí me da pena ajena muchas veces cuando hablamos estos temas, porque me parece que estoy hablando de cosas tan fundamentales y básicas, derechos que deben de tener seres humanos, y que tengamos que negociar y de cierta manera legitimizar legalmente estas cosas, para mí es bochornoso, ¿no? Me da pena ajena. Y yo creo que vivimos en el año 2019 y que todavía estemos en estas tonterías, me parece absurdo, ¿no? Y yo creo que lo que pasó Cuba con la propuesta de la enmienda a la Constitución, yo creo que fue bochornoso también. Y permitirle a grupos religiosos que hicieran campañas públicas, primera vez en los 60 años de la revolución que se permite eso, y que no se le permitiera a la comunidad LGBTI tener el mismo acceso a hacer su campaña de educación a las personas, yo creo que también fue bastante bochornoso, ¿no?
Sí, pero no solamente eso, o sea, para mí, yo mantengo la máxima, ¿no?, de que no puedes tener derechos como ciudadano, no puedes tener derechos como gay o como lesbiana o como bi o como trans si no tienes primero derechos como ciudadano.
Obviamente.
Y no tenemos derechos como ciudadanos. Obviamente. Eso es lo único que demuestra. Lo que, el panorama que tú acabas de describir es lo que demuestra el tema.
Pero yo creo que ahí se jugó mucho con los sentimientos, ¿no? Ahí también, de nuevo, fue una medida de cómo estaba la opinión pública que hemos visto por parte del gobierno cubano a través de las décadas, ¿no? De eso, esa forma de medir, a ver qué hacen, qué no hacen. Y yo creo que fue una medida, pero se utilizó a las personas, se le dio cierta esperanza de cierta forma. Después cambiaron todo al final. Vaya, típico gobierno que no consulta, que no está acostumbrado a hacer estas consultas. Y yo dije en ese momento, y lo repito y lo sigo creyendo, que los gobiernos totalitarios como el de Cuba no entienden bien este proceso de consultas populares, ¿eh? Y muchos he visto y se han visto casos en la historia donde cuando empiezan a jugar con este juego de las consultas populares, a veces se les va de las manos, ¿no? Porque ellos en realidad no entienden bien. Y cuando empiezan a oír a todas estas personas, que como tú dices, todos los distintos matices que componen la sociedad cubana, opinar y tener ideas, y eso no es lo que ellos no acostumbran eso, ¿no? Lo vimos con la visita de Obama a Cuba, cuando Raúl Castro le dice a Obama, bueno, ahora vamos a aceptar preguntas, y Raúl Castro lo mira y le como cuestionándose, pregunta, en este país no se me hacen preguntas.
Así mismo es.
¿Qué piensas de eso, de las consultas populares estas, y qué cuán peligroso es eso para el gobierno cubano?
A ver, no creo que sea tan peligroso en tanto ellos sigan en el poder, porque simplemente las manipulan y las manejan a su antojo. Tanto así que, por ejemplo, para hacer una ley de símbolos, nada más que hubo 99 consultas, o sea, 99 propuestas de las consultas. Y para cambiar al presidente, hubo, no recuerdo si 10.000 propuestas de que fuera un presidente, unas elecciones directas, y esa misma comparación que te estoy haciendo ahora la hizo Homero en la televisión cuando hicieron el análisis de la cantidad de propuestas que había para llegar a la constitución finalmente.
Sí.
Y dijo, bueno, podemos cambiar los símbolos porque 99 personas dijeron que debía haber una ley de símbolos. Pero nada más que 10.000 dijeron lo de tener elecciones directas para el presidente. Nada más que 10.000. Contra 99.
Qué ridiculez.
Está un poco desproporcionado esto.
Bueno,
¿no?
Pero
además se rió en nuestras caras. De que
tú sabes que las cifras y las estadísticas ellos los manejan muy bien para su beneficio, ¿no? Y mantenerse en el poder. María, ha sido un gran placer tenerte en el programa. Espero que estés con nosotros de nuevo próximamente, en las próximas semanas, porque me encanta conversar contigo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, el placer ha sido mío.
Y a los oyentes, mantengan la sintonía que ahora regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y continuamos con nuestro programa. En la primera media hora estuvimos conversando con María Matienzo desde allá de La Habana, y ahora con nosotros uno de los padrinos de este programa, me gusta decir, y amigo del show, amigo mío, Michael González Vivero de TremendaNota.com. Es el director de esa publicación digital, periodista independiente dentro de Cuba, aunque en estos momentos está un tiempo fuera de Cuba, y lo que sí estamos contentos es que esté con nosotros aquí en el aire en Arco Iris. Michael, ¿cómo estás?
Bien, Joe, gracias por esa presentación. Sí, por supuesto que me siento parte de Arco Iris.
Tú eres responsable, uno de los responsables.
Me encanta que me consideres padrino del programa, padrino. Y bueno, ya sabes, cada vez que lo necesites voy a estar aquí contigo en el show. Me encanta saber que estuviste conversando con María Matienzo, nos conocemos, somos colegas, en fin, ella está haciendo también un buen trabajo en La Habana.
No todas las noticias, Michael, para que no nos acusen de que todas las noticias son malas, leí en tremendanota.com sobre la estatua, el primer monumento sobre una figura LGBTI en la historia de Cuba, ¿no? Que se presente al público. Coméntanos un poquito
así
sobre
es,
eso.
Así es, sí, mira, se trata de un monumento conmemorativo que será develado en los próximos meses. No hay una fecha exacta, pero bueno, ya la estatua está lista y en las redes sociales pues trascendieron algunas imágenes. Se trata de Enrique Favé. A ver, probablemente fue un hombre transexual, o sea, alguien que nació como mujer pero que después asumió una identidad masculina. Entonces Enrique o Enriqueta es probablemente una de las personas LGBT más legendarias de la historia de Cuba. Es alguien que nació en Suiza pero llegó a Cuba en el siglo XIX y asumió pues una imagen masculina para poder ejercer la medicina. Ya sabes que las mujeres en esa época
no podían
ni siquiera ir a la universidad. Así que Enriqueta tuvo una historia muy valiente en este sentido. Consiguió estudiar medicina en Europa, además estuvo en las guerras napoleónicas, por supuesto con traje de hombre. Pero bueno, lo más interesante es el proceso judicial que hubo en Cuba cuando Enriqueta se casó con otra mujer, y bueno, esto generó después un gran escándalo en un lugar de Cuba tan remoto, tan aislado como Baracoa, que sí sigue estando aislada hoy, es la primera ciudad de la isla, pero está al extremo oriental, así que imagínate cuán aislada estaba en el siglo XIX. Ahora, esta persona se ha convertido en inspiración para muchísima gente en Cuba, y en los últimos años, es curioso, todavía con más fuerza. Hace unos años estuvimos viendo en muchos escenarios de la isla una obra de teatro de Mefisto Teatro, titulada Escándalo en la Trapa, que quería contar la historia de Enriqueta también. Después de eso, en fechas más recientes apareció en 2017 apenas, apareció la película Insumisas. Esta es una película, un filme histórico que cuenta, bueno, con libertades de la ficción, por supuesto, cuenta lo que pasó con Enrique en Baracoa a principios del siglo XIX. Es una película
¿Cómo asimiló la comunidad? Y no he visto la película, la voy a buscar ciertamente, pero ¿cómo asimiló, cómo aceptó, cómo recibió ese casamiento Baracoa en esa época?
Bueno, ahora imagínate, se conserva por suerte, de hecho hay un libro, una investigación de Julio César González Pajés, que es un historiador cubano y también es un activista, se conservan los documentos del proceso, así que del proceso judicial, así que sabemos exactamente todo lo que pasó. Enriqueta fue denunciada, imagínate, se involucró toda la sociedad de Baracoa, fue un escándalo porque además se habían casado, Enriqueta y Juana, su esposa, se habían casado por la Iglesia Católica, estamos hablando de los dominios españoles en el siglo XIX, quien estaba autorizada, la institución que estaba autorizada para hacer matrimonios era exclusivamente la Iglesia Católica, no existía el matrimonio civil. Entonces, imagínate, también era un matrimonio eclesiástico para colmo, era un matrimonio consagrado por la Iglesia.
En aquel entonces, Michael, se casa él como Enrique.
Exactamente, pero bueno, se descubre al final, esto es prácticamente una novela o el tema de una novela, de hecho hay una novela también que se llama Mujer en Traje de Batalla, que se publicó hace unos años y fue un éxito editorial. Bueno, es toda una novela. Y Enriqueta se casa con Juana, esta era una muchacha enferma, había sido su paciente, creo. En fin, se casan, esto se descubre. Hay mucha... Si ya lo pues, les interesa, les voy a contar brevemente cómo se descubre. Una criada lo reporta, la familia de Juana acaba sabiéndolo, en fin. Y entonces es que se desencadena el proceso judicial. Ya había mucha sospecha en la sociedad de Baracoa sobre el sexo biológico del doctor Enrique Favé, del médico suizo. Y ya ves, se produce un gran escándalo que trasciende los límites del siglo XIX y por supuesto también los del pueblo de Baracoa, porque se convierte en una historia conocida en toda Cuba. Y ya ves, conocida hasta nuestros días. Es una historia de la que se habló muchísimo en diferentes momentos del siglo XX, a ver, se generaron radionovelas, creo, en fin, muchos productos artísticos que estaban inspirados en el evento de principios del siglo XIX.
Mientras que hablaba me daba a pensar, estaba pensando, si 2019, en los tiempos que vivimos, ¿cómo se recibiría eso? ¿Cómo se recibe eso hoy?
Bueno, imagínate que, a ver, en 2019 todavía Cuba, bueno, como tantos países, no es el único caso, pero en el caso particular de Cuba, que es donde ocurre toda esta historia de amor entre Enrique y Juana, en fin, todavía Cuba no resuelve la demanda del matrimonio igualitario que tiene la comunidad LGBT. Así que 200 años después, lo que hizo Enriqueta en Baracoa a principios del siglo XIX sigue de alguna manera sin resolverse en Cuba. La película Insumisa se estrenó en 2017, hace ya un par de años. También se intentó, creo que se produjo un documental donde la historia de Enriqueta también de alguna manera está visible, está presente. En resumen, ha ayudado esta historia del siglo XIX, ha ayudado a situar en el debate de contemporáneo de la sociedad cubana, ha ayudado a situar la discusión sobre los derechos de las personas LGBT sin ninguna duda. De hecho, el documental a que me refería se titula Enriqueta y Adela, intenta entonces contar la historia de Enriqueta Favé, pero también, o sea, la junta y la relaciona, la compara con la historia de Adela, que recordarás es la primera persona cubana trans que fue electa delegada del Poder Popular en su barrio, uh-huh, en Caibarí, en un pueblo de Villa Clara, y se hizo muy famosa hace algunos años. Bueno, después han pasado muchas cosas con ella, incluso creo que se quedó sin empleo. Pero bueno, ese documental usa la historia de Enriqueta como inspiración para relacionarla con hechos, con eventos de la Cuba contemporánea. Así que ya ves cuán influyente ha sido esta historia del siglo XIX en los últimos años.
Te voy a... La próxima pregunta viene directamente de un titular de tremenda nota, así que ¿quién es Juan García Rodríguez, el nuevo cardenal cubano? ¿Quién es? ¿Y
ya,
qué significa?
Sí, efectivamente.
¿Qué significa para la comunidad LGBTI?
Bueno, esta semana supimos que el Papa Francisco, que ya sabes que tiene una relación cordial con el régimen de La Habana, el Papa Francisco apenas
muy diplomático, a un mes, muy diplomático, Michael.
Sí, bastante. Apenas a un mes de la muerte del que tenía Jaime Ortega Lamino, que también era bastante cercano al régimen de La Habana, pues el Papa ha decidido nombrar o crear, que es como se dice en el lenguaje canónico de la Iglesia Católica, crear un otro cardenal para Cuba. Es el tercer cardenal en la historia del país. Y además de eso, es un hombre que ha sido bastante prudente, o sea, no hay ahora mismo ninguna, o sea, no ha dado ninguna declaración polémica, no ha dado, como sí las dio Ortega en su momento, no ha dado ningún escándalo. Es un hombre bastante discreto y sus seguidores lo describen como una persona muy preocupada por asuntos pastorales y no tanto por la política. Así lo describen sus seguidores. No obstante, ¿cuál es el punto de esa nota que publicamos? Y es que realmente no es para nada una casualidad, ni hay que ver como algo natural que el Papa haya decidido nombrar un cardenal para Cuba apenas a un mes después de la muerte de Ortega. Este es un gesto político que, en mi opinión, está manifestando la voluntad, el interés de la Iglesia Católica en mantener la influencia política de que ha gozado en Cuba en los últimos años, sobre todo en la persona de Jaime Ortega, que fue un interlocutor muy cercano, muy importante, muy influyente con el gobierno cubano. De hecho, los medios lo llamaron el cardenal del deshielo, y el propio Ortega contó en unas memorias cómo había servido de emisario entre el gobierno cubano y el de los Estados Unidos y el Papa, cómo de alguna manera había sido un participante, bueno, hasta cierto punto decisivo, había facilitado las conversaciones que condujeron a la denominada normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 2014. Entonces, bueno, Juan García. Juan García no ha hecho ninguna declaración, digamos, a título personal sobre la comunidad LGBT o sobre los derechos de la comunidad LGBT, pero sí estuvo, por supuesto, entre los firmantes del mensaje de los obispos en el contexto del debate sobre la Constitución hace unos meses. Y esa carta, bueno, pues rechazaba abiertamente el matrimonio igualitario en la isla. En ese sentido fue un documento, imagínate, muy mal recibido por la comunidad LGBT.
Y es la única referencia que tenemos sobre su sentimiento.
Es la única referencia que tenemos a mano ahora mismo. Ya te digo, este es un hombre que hasta el momento ha sido muy prudente. De hecho, algunas fuentes que estuvieron conversando conmigo me dicen, me aseguran que Juan García no es estrictamente homofóbico. Mira, el tema no es que lo sea la Iglesia Católica, o sea, que lo sea en lo personal. La Iglesia
es que
Católica
la estructura es correcto.
La Iglesia Católica como institución lo es. Lo es. Y bueno, estuve leyendo hace poco el gran reportaje este de Frédéric Martel, el periodista francés, Sodoma, sobre los escándalos y la corrupción en el Vaticano, y hay todo un capítulo dedicado a Cuba. Porque al parecer el Papa emérito Benedicto XVI decide renunciar al papado finalmente después de visitar La Habana y después de ver por sí mismo los niveles de corrupción que tenía también la Iglesia Católica Cubana, y mucha gente pensaba que la Iglesia Católica Cubana estaba limpia en comparación con las iglesias de otros países, ¿no? Con la Iglesia Católica en otros lugares. Entonces, bueno, ¿cuál es el asunto con Juan García? Es que ahora mismo, con esta próxima investidura, se va a producir en octubre, tendrá todavía más influencia que ahora. En este momento solo es el arzobispo de La Habana. Y no sabemos realmente cuánta presión pudiera ejercer, en fin, cuán importante pudiera ser su participación en los debates sobre los derechos de la comunidad LGBT que se están produciendo en el país ahora mismo. No, esto es especulación, pero no podemos dejar de pensar que probablemente la Iglesia Católica, que solo emitió varias cartas, los obispos emitieron varias cartas pastorales, los obispos cada uno por su lado, distanciándose de la reforma del matrimonio que proponía la Constitución. Pero como bien sabes y saben los oyentes, esa reforma no se pudo llevar a cabo. El artículo 68 fue cambiado para el 82, así que no sabemos realmente, y tenemos todo el derecho de especular, que la Iglesia Católica, por la cercanía que tiene con el gobierno, por las buenas relaciones que tiene con el gobierno, es muy probable que la Iglesia Católica haya influido tras bambalinas, detrás del telón, donde no podemos acceder, en una zona que no nos imaginamos, haya conversado con el gobierno cubano también sobre estas cosas. O sea,
yo creo que el nombramiento de este señor también, de Juan García Rodríguez, se acomoda a esa tesis también, porque vemos como el Papa, de cierto modo, está nombrando un hombre que ya ha dicho que no, la política no es su prioridad. Y para el gobierno de Cuba eso es fantástico, tremenda noticia.
Por supuesto.
De alguien que no se va a meter y no se va a involucrar en la política, para un gobierno totalitario eso es fantástico.
En nuestra nota sobre Juan García también recordábamos que hace, bueno, apenas un mes, durante los funerales de Ortega, la policía política en La Habana impidió que algunos opositores conocidos laicos católicos bastante conocidos, pero con una posición crítica hacia el gobierno cubano, periodistas independientes, y no pudieran llegar a los funerales de Ortega. Le sucedió a Dagoberto Valdés de la revista Convivencia. En fin, todo eso sucedió, trascendió a los medios independientes, se conoció en el mundo, pero no generó ninguna declaración por parte de la Iglesia Católica. Eso es bastante revelador. O sea, se está cometiendo un atropello contra laicos católicos, contra ciudadanos cubanos que no pueden asistir a los funerales de Ortega queriendo hacerlo. Y la Iglesia Católica, pues, calla. La Iglesia Católica, en este caso, en la persona del actual arzobispo, Juan García Rodríguez. Ya ves, esto es bastante revelador.
Sí, yo creo que lo dice todo. El acoso ese que hemos visto, el incremento, ¿no? Porque siempre ha existido, pero hemos visto un incremento de acoso sobre los periodistas independientes dentro de Cuba, tanto en su día a día como en la prohibición de viajar al exterior. ¿A qué atribuyes esto, Michael? ¿Qué piensas de lo que está sucediendo y el encrudecimiento de este acoso?
Mira, está claro que la razón es la debilidad, digamos, relativa en comparación con épocas anteriores, la debilidad que siente el gobierno cubano ahora mismo en el momento en el que la generación histórica ha cedido zonas de control, ha cedido zonas de poder a la generación, bueno, que representa Díaz-Canel. Al no poder, digamos, aparecer con la legitimidad histórica que tenía la generación del Moncada y de la Sierra Maestra, pues un poco el control se va de las manos. A eso súmale el contexto económico de la isla ahora mismo. El hecho de que la economía cubana marche peor que en los últimos años y que la situación de Venezuela, ese sostenedor económico del régimen cubano, pues tampoco sea buena. O sea, la crisis de legitimidad del gobierno de Díaz-Canel, a pesar de que el referendo de este año le dio un espaldarazo de aprobación, pero la crisis venezolana también sumada, todo eso genera un escenario en el que el gobierno cubano no se siente seguro, no se siente cómodo, no se siente fuerte, y entonces está teniendo que apelar a la fuerza bruta mientras hace operaciones como esta de la Constitución y de otras legislaciones que se han aprobado durante este año. Por ejemplo, la ley relacionada con la pesca, la ley relacionada con la informática, la de los símbolos nacionales, que son operaciones para fortalecer la institucionalidad en el país, para fortalecer el repertorio jurídico en el país y que las cosas de alguna manera descansen más en las leyes que en las decisiones, bueno, de alguien, como en el pasado sucedía con Fidel Castro. Más o menos te hice ahí y a los oyentes un panorama de lo que está pasando y, bueno, la respuesta del gobierno ante el auge también de los activismos y del trabajo de la sociedad civil ha sido reprimir. Y las cifras no mienten. Estuve leyendo que nada más en el último mes, esto lo leí ayer o antier en un periódico independiente cubano, que nada más en el último mes se reportan en fin, creo que más de 260 detenciones arbitrarias. Esto expande todos los días en Cuba y es bastante preocupante. Hay muchas organizaciones internacionales que están atentas, que están alertas, que están emitiendo comunicados habitualmente sobre estos incidentes. Y no sé, no me atrevo a hacer un pronóstico de lo que pueda pasar en los próximos meses. Todo podría empeorar para la sociedad civil, para los periodistas independientes. Ese riesgo existe, es la tendencia.
Es la tendencia y no veo en realidad ninguna evidencia para mostrar lo contrario, ¿no?
Claro.
Mincom contra ESNET. ESNET, la debacle de ESNET, no tuvimos chance no hemos hablado en las últimas semanas, no conversamos ese tema, pero creo que eso es parte también, bregando con la informática, el gobierno cubano bregando con el Internet, que en realidad han demorado bastante en llegar ahí, pero eventualmente sabíamos todo que iban a llegar a eso, a las restricciones de acceso a Internet. Coméntanos tu perspectiva.
Imagínate, el gobierno, había muchas zonas que no controlaba. SNET es una evidencia de eso. O sea, surgió, se consolidó y trabajó en una época en la que el gobierno no tenía regulaciones sobre esas actividades y entonces trabajó con libertad. Fue con relativa libertad. Fue una opción parecida a la que tuvimos los periodistas independientes cuando realmente empezamos a fundar medios dentro de Cuba hace aproximadamente unos 4 años, empezó todo, y también estábamos aprovechando una falta de leyes, una falta de regulación, y es que el gobierno se vio de alguna manera presionado a hacer aperturas en materia de internet, etcétera, pero no tenía todo el control en ese momento, y mucho menos un repertorio jurídico que fortaleciera que su posición restrictiva, su posición contraria a que la gente ejerza al fin y al cabo la libertad de prensa, la libertad de asociación, en fin. Entonces, ahora es que el gobierno, en manos de Díaz-Canel, como te decía hace un momento, está haciendo operaciones jurídicas para recuperar el control que había perdido. De eso se trata.
O en realidad control que nunca tuvo, ¿no? Porque no había, era falta de regulaciones, nunca habían increpado, yo creo, porque no creo que inteligentemente supieron o pensaron que esto tuviese el impacto que tuvo sobre la sociedad cubana. Yo creo que ellos menospreciaron más que nada.
Es probable que ellos no hayan previsto la dimensión que iba a tener internet, ¿no? Y cómo se iba a convertir en un espacio.
Con lo increíble también que eso suene, ¿no? Porque alguien que viva en nuestro planeta, en los tiempos que vivimos, sabe el impacto que tiene el internet. Yo creo que ellos sí entendían el poder de la información, ¿no? De que el cubano de a pie tuviese información, acceso a información neutral o de otras partes del mundo, de otros puntos de vista. Eso sí está claro para ellos. Pero en cuanto a qué podían hacer activistas dentro de las redes sociales, yo creo que para ellos eso fue una gran revelación, ¿no?
Recuerda cómo empezó todo. Ellos también, o sea, internet empezó con precios altísimos, el servicio era costoso. Fue la manera que tuvieron también de desalentar el acceso, o sea, es tan caro que poca gente va a poder acceder. Por el camino, y ya con el uso de internet, la gente ha presionado y se han visto obligados a bajar esas tarifas. Entonces, en verdad es un proceso que ya es largo y que tiene diferentes momentos y diferentes grados de complejidad. Estamos en el momento en el que cada vez más personas están usando internet y en el que ese espacio se ha convertido en una alternativa para la discusión, en una alternativa para la asociación, en un espacio...
Y para la diversión, inclusive, obviamente.
También, por supuesto. Pero es un espacio que se ha convertido, ¿cómo decirte?, en una isla de libertad paralela a la isla física, a la isla donde hay más control, que es la isla material, por así decirlo, sí, y que se puede contraponer entonces a lo que está pasando en esa isla virtual, en la Cuba virtual. Ellos quieren controlar, definitivamente no se sienten cómodos con ese espacio de libertad que es internet, no les basta con todas las personas que tienen ahí en internet, los ciberguerrilleros o cibermambices, ahora mucha gente les dice ciberclarias, no es suficiente con ese ejército ahí para imponer el orden, y entonces, bueno, ya ves, están... introduciendo algunas leyes que de pronto aparecen así sorpresivamente, como esta sobre la informática, que viene siendo, al fin y al cabo, una mordaza o quiere ser una mordaza para quienes han fundado, gestionan páginas o pequeños medios independientes y siguen viviendo dentro de Cuba.
Eso fue
Cuba,
claro.
Ya ves, ahora se les está amenazando con multas.
El mensaje,
y bueno,
el mensaje claro.
En el caso particular de SNET, nada, imagínate, la han condenado a desaparecer y asimilarse, además asimilar su trabajo, su equipo, en fin, o sea, lo que tiene ya logrado esa red, asimilarla a los Joven Club de Computación que fundó Fidel Castro.
Y ya sabemos lo que es eso. Michael, un abrazote a ti, gracias por tu participación, a todos los oyentes, a Mikey Vázquez en los controles y a mi productora Berta Raval. Estamos con ustedes la semana que viene, si Dios quiere.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.